interés es generar un diagnóstico que permita construir proyectos, alianzas y políticas públicas para el fortalecimiento de las agendas culturales independientes. ¿Quieren participar? Bueno, es muy importante su participación. Lo puede hacer a través del correo electrónico sectec.cultura@morelos.gob.mx. Este encuentro, donde además habrá conferencia magistral acerca de las herramientas para el desarrollo y formulación de proyectos culturales, y va a ser impartido por la doctora Sandra Ontiveros Melgar. La cita es el próximo 21 de agosto en un horario de 10 a 13 horas, en donde en el Centro de Artes y Oficios San Sebastián, en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, Morelos, y es dirigido a estos espacios culturales independientes. Así que, pues ya lo sabe usted, si quiere ser parte de este primer encuentro de espacios culturales independientes de Morelos, puede participar a través de la inscripción en un correo electrónico sectec.cultura@morelos.gob.mx, y también puede revisar todos los detalles a través de la página de Gobierno del Estado de Morelos y la Secretaría de Cultura. Desde el norte de la ciudad de Cuernavaca, los saludamos con muchísimo gusto. Ya está todo el equipo listo. Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García a distancia, y también el buen Quique Avilés del otro lado del cristal, también supervisando todas las cuestiones de producción. Vámonos ahora a conocer cuáles son nuestras efemérides culturales y esos hechos históricos que han marcado el día a día. Este 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía en recuerdo de aquel 19 de agosto de 1839, cuando la Academia Francesa de Ciencias anunció al mundo la técnica fotográfica conocida como daguerrotipo, que derribó en la fotografía un arte que continúa desde entonces su desarrollo y consolidación como una de las prácticas profesionales de mayor futuro en el mundo. En esa fecha, la Academia de Ciencias de Francia, y con este su último invento, el daguerrotipo, permitió capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día se liberó la patente, dando lugar al desarrollo de la fotografía. El daguerrotipo se convirtió en el proceso más práctico para sacar fotografías, pues se requería menos tiempo de exposición a la luz del sol y podía ser usado casi por cualquier persona. La primera imagen de la que se tiene registro con este proceso fue hecha en el año de 1838 por Daguerre y muestra una calle parisina. En aquel invento, bueno, pues no fue el primero ni el último en mejorar el proceso de la fotografía, sino que fue el más usado durante la época y poco a poco fue evolucionando hasta obtener mejores imágenes con mejores procesos y técnicas que dieron pie a lo que hoy es la fotografía. Con el surgimiento de las cámaras digitales y sobre todo con la popularización de la fotografía a través de los teléfonos móviles, toda persona puede ser testigo de un instante, captarlo y trasladarlo a los demás a través de una foto. Desde luego, la fotografía ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías, pero el trasfondo permanece invariable. La fotografía tiene el poder de contar historias, inspirar al espectador y cambiar el mundo. En México, el daguerrotipo llegó solo 6 meses después de haberse inventado, y en el año de 1839 desembarcó en el puerto de Veracruz, en donde se realizó la primera imagen dibujada con luz en el convento de San Francisco. Durante cerca de 20 años, el daguerrotipo fue la técnica más socorrida para hacer fotografía. Sin embargo, su esplendor no duró por mucho tiempo, pues llegaron otros métodos como el ambrotipo, el fermotipo y el colodión húmedo, y fue este último el que tuvo un mayor auge comercial entre el año de 1840 y 1847, pues creó la posibilidad de reproducir en serie la misma imagen. Avances tecnológicos. Y bueno, pues en el Día Mundial de la Fotografía, artistas de la lente de todo el mundo manifiestan su amor por la profesión, pero también personas que no se dedican profesionalmente a la fotografía dan muestra de su pasión por esta esta disciplina que refleja la realidad de una forma muy personal. Porque ser fotógrafo no significa solo tener una cámara y disparar, sino contar una historia, captar un instante irrepetible y trasladarlo al espectador de una forma muy personal. Así que nuestro reconocimiento y felicitación para todas las fotógrafas y fotógrafos, para todos nuestros compañeros de RTV Noticias que están detrás de la lente y por supuesto pues a todos los fotógrafos y fotógrafas del estado de Morelos. No digo nombres para que bueno no se sientan, así que pues muchísimas felicidades a cada uno de ellos. También es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, instituido por la Organización de las Naciones Unidas. Honra a las personas que arriesgan su vida para ayudar a otros en crisis globales, y se conmemora también por el atentado del 2003 en el Hotel Canal de Bagdad en Irak. Otro día también que se conmemora el día de hoy es el Día Mundial del Orangután. Busca proteger a este gran simio en peligro crítico de extinción. Denuncia la pérdida de su hábitat natural por la deforestación. En el año de 1883 nace Coco Chanel, influyente diseñadora de moda francesa que transformó la alta costura. Y por último, un día como hoy, fallece en 1662 Blaise Pascal, filósofo, físico y matemático francés. Y hablando de personas ilustres, vamos a conocer el personaje del día de hoy con Ulises Flores.
Personaje del día. Manuel José Otón fue uno de los poetas más importantes de la literatura mexicana y una figura clave en la transición del romanticismo hacia el modernismo. Nació el 14 de junio de 1858 en San Luis Potosí, y desde muy joven mostró un notable talento para las letras. Cursó estudios en retórica, latinidad, y más tarde continuó la preparatoria en el Seminario Conciliar, donde cursó Derecho hasta obtener el título de abogado, aunque su verdadera vocación fue la literatura. También ejerció como periodista, profesor y funcionario público, actividades que compaginó con una prolífica producción poética, narrativa y teatral. Su obra se distingue por la profunda admiración de la naturaleza mexicana a través de un lenguaje elegante y lleno de imágenes.
Te lo voy a quitar.
Sí, es que está bien, es que está
bien. Montañas y llanuras del país.
La videollamada va a ser el...
en el siguiente corte. Ajá. Entonces digo ahorita, yo creo que los avances. Y yo creo que la primera propuesta musical.
Ok, va.
Además de indígenas, escribió obras como poemas rústicos, nostalgia e himno de los dioses, que reflejan su sensibilidad, su amor por el campo mexicano y su capacidad para retratar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Sus poemas y sus cuentos se publicaron en diversas revistas y diarios de su época. Colaboró en El Búcaro, El Pensamiento, La Esmeralda, La Voz de San Luis, El Estandarte, entre otros más. Falleció el 28 de noviembre de 1906 en San Luis Potosí, a los 48 años de edad. La obra de Manuel José Otón deja una huella profunda en la literatura nacional y sigue siendo un referente para comprender la riqueza de la poesía mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX. Este fue el personaje del día, con Rodolfo Ulises Flores Rojas.
¡Ay! Me la cambió Rodolfo, no sabía que se llamaba Rodolfo. Nuestros teléfonos en cabina ya están activos, 777-243-6201 y también 02 en la extensión 136, para que nos manden sus comentarios, sus saludos y también si tiene algún próximo evento que quiera que difundamos, con muchísimo gusto lo agendamos. O también si prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. En redes sociales estamos en toda la multiplataforma. Nos encuentra como Universal102.mx, así como también @Universal102.9 y Cañaveral105mx. Vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Es miércoles y con nueva sede conoceremos las noches musicales en el cabaret. Nos enlazaremos hasta la Ciudad de México porque habrá un maratón, una carrera con causa en apoyo a Lucía, una niña con leucemia. Hablaremos con el catedrático Miguel Izquierdo acerca de un análisis que hizo el fin de semana en el periódico La Jornada Morelos acerca del crecimiento en Facebook de carteleras culturales de Morelos y, por supuesto, El Ojo de la Mosca también encabeza esa lista. Y tenemos diversas propuestas musicales. En 1945 nace Roberto Sánchez Ocampo, conocido artísticamente como Sandro de América. Fue un cantante y actor argentino y como intérprete se destacó en los géneros de canción melódica, rock and roll, balada romántica y pop. Escuchamos el tema Mi amigo el Puma.
Thank you. aquí mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en azogue suelto. Se van mis pies en dos tiempos de polvo.
Se te va. Nos va todo.
Se va mi voz que te hacía campana cerrada cuando no somos nosotros. Se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo tus ojos.
Y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo.
Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo.
Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro. Y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron ni en llanos ni en sotos.
Gabriela Mistral.
Siembra letras y cosecharás literatura.
Ciencia en el ojo de la mosca.
¿Qué tal? Soy Sabrina Mendoza y esta es la información científica. Astrónomos detectan por primera vez azúcar en el espacio. Un equipo de astrónomos del Centro de Astrología de España detectó partículas de azúcar compuestas de 4 átomos de carbono. Los azúcares desempeñan el papel esencial en los sistemas vivos, ya que ayudan a construir estructuras biológicas y formar parte del material genético como el ARN y el ADN. Para realizar las observaciones, el equipo utilizó 2 radiotelescopios, uno ubicado en el sanatorio al norte de Madrid y otro en el Instituto de Radioastronomía Milimétrica. Ambos estudiaron una nueva molécula conocida como MAS0, situada en el centro de la galaxia.
Con 23 de la mañana, ya 24, acaba de cambiar el reloj, los minutos, así que, y por supuesto vamos, hoy es miércoles de conocer las actividades de El Cabaret, que están estrenando nueva sede, así que agarramos en plena mudanza a nuestra querida Merari Fierro, quien es la titular de este importante proyecto como es El Cabaret, pero no por eso paran las actividades. Así que, mi querida Merari, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, muchas gracias. Pues sí, literalmente estoy con un pie en un lugar y el otro en el otro.
¿Cómo va esa mudanza? Ha sido un poquito, pues, también, pues, compleja, pero a la vez también con el gusto de tener una nueva sede, darle un nuevo espacio, un nuevo hogar a este proyecto tan importante.
Sí, sobre todo que pues vamos a estar todos más a gusto, todos los que asistan se van a sentir todavía más en confianza, más en comunidad, y los artistas pues van a tener un foro todavía más profesional. Entonces estamos felices del cambio. Los cambios luego son difíciles y complicados, pero siempre son para bien y de mucho crecimiento, que es a lo que siempre apostamos.
Así es, pero no se van muy lejos, por favor, para toda la audiencia que nos está escuchando, ubícanos de ahí, de donde antes estaba El Cabaret, ¿para dónde le damos?
Literalmente son 2 cuadras, uh-huh. Aunque bueno, las cuadras un poco grandes de aquí del centro de Cuernavaca. Estamos en Francisco Leiva y González Bocanegra. Digamos que desde donde está la estatua de Juárez, uh-huh. Son 3 cuadras hacia abajo y una cuadra hacia arriba. O sea que estamos súper cerquita.
Así es. Oye, ¿hay alguna característica especial para identificarlos? Para quien a lo mejor dice, no son mis rumbos, pero medio como que me oriento y no me oriento. Así que, ¿hay algo por ahí cercano que pueda identificar?
Pues es justo la esquina, ajá, de Francisco Leiva y González Bocanegra. Ya tenemos ahí la señalización.
¿Sí?
En realidad es una zona muy tranquila, entonces no hay nada más que esa esquina.
Muy bien, entonces está fácil de ubicar y no paran las actividades porque va a estar también por ahí estrenando esta nueva sede, como siempre, nuestro querido Matiz Ocampo.
Sí, estamos muy contentos, con él casi nos echamos a andar, y entonces con él ahorita damos el siguiente paso. Esta vez va a estar él solito, no van a ser los especiales, sino va a ser un evento que él tiene de grabación, uh-huh. Pero pues claro, con todo su saber y su música y su trova y su calidez, ¿no? Eso va a ser justo hoy a las 8 de la noche.
Así es, así que pues a mitad de semana hay actividades, le va a tocar también ayudar en la mudanza, me imagino, a Matiz, ahí lo ponemos a hacer algo. Pero, ¿qué más hay? También este fin de semana va a ser muy musical.
Sí, estamos llenísimos, por eso fue la prisa, ¿no? Porque uh-huh. tenemos pues la cartelera llena. El jueves va a venir David Warren, que estuvo con ustedes el lunes platicando.
Sus 33 revoluciones.
¿Mande?
Sus 33 revoluciones, ¿no? Su concierto.
Sus 33 revoluciones de rock. Uh-huh. Nos da mucho gusto también tenerlo. Va a ser pues un estilo diferente, pero también con su guitarra, también pues bohemia, como acostumbramos. Y el viernes viene Zuli Valentín, que toca sobre todo bolero, balada, pero también va a tocar un poco de trova. Nos da siempre muchísimo gusto tener mujeres en nuestro escenario, porque luego se nos hacen del rogar, pues por las condiciones que luego pasan en Cuernavaca, pero nos da muchísimo gusto que esté Zuli, que forma parte de nuestra comunidad. Y el sábado, pues, vamos a hacer, digamos, como la gran apertura, reapertura, uh-huh. con Mila Strauss y Manuel Flores. Van a tocar una noche de jazz. Mila creció muchísimo ahora que estuvo tocando con Estela Varona. Sí. Y Manuel, pues, su voz cada vez está más madura. Entonces, se la van a pasar también muy, muy bien con estos chavos apoyando a las nuevas generaciones, ¿no?, de artistas.
Pues qué importante, enhorabuena por este cambio, por esta nueva sede, por esta reapertura, así que vámonos todos a ser parte de El Cabaret, donde pueden consultar la cartelera completa, por favor, para quienes estén interesados en algún evento.
Muchas gracias. En elcabaret.com, ahí viene ya el nuevo mapa, la nueva manera de llegar. Pueden también vernos en redes sociales como Cabaret Arte o El Cabaret Cuernavaca. Y pueden consultarnos, pedir informes, querer añadirse al chat o reservar en el chat 55 18 24 26 51. Yo los atiendo ahí. Pues sean todos bienvenidos, digamos, con esta ola de bohemia cultural. Nos llevamos también los libros, nos llevamos todo. Digamos que es lo mismo, nada más en un lugar más bonito.
¡Qué emoción! Pues vámonos todos a ser parte de El Cabaret y, por supuesto, a pedir la soda cabaret, que está deliciosa. Nos vemos pronto, mi querida Merari, y también nos escuchamos la próxima semana para conocer más actividades.
Muchas gracias y bienvenida.
Muchas gracias. Un abrazo. Y antes de irnos a la pausa, queremos invitarlos porque el día de hoy hay transmisión especial por parte de mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales. Se llevará a cabo la inauguración de Fragmentos de un Futuro Ausente, alfarería de Telistac. Esto como parte del aniversario del Museo Morelense de Arte Popular, así que no se lo pueden perder. Participarán las maestras artesanas alfareras Amalia Medina, Blanca Méndez y Alberta Calero, así como Omar Yupanqui, director de cultura del municipio de Azochiapan, y por supuesto la coordinadora de El Mapo, Alba Villalobos, quien es la coordinadora y que le mandamos muchas felicidades por este ya 13 aniversario de El Mapo, y que bueno, están inaugurando esta exposición, Fragmentos de un Futuro Ausente. No se pierda la transmisión en punto de las 11 de la mañana. Después de Buenos Días Morelos, llega Tesoros Regionales. Hacemos una pausa, pero volvemos con más información cultural.
Vamos volando a una pausa. Estás en el ojo de la mosca. Volvemos. Tres frecuencias, una sola señal. Cañaveral 100.5, Universal 102.9, Chinelo 90.9 FM. En simultáneo, porque somos la radio que nos une.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Que los cumplas, querido papi, que los cumplas feliz.
Papi, pide un deseo.
¿Ya se cumplió? Estoy trabajando otra vez.
Hay deseos que cambian una familia. Hay respuestas que cambian la vida. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos.
Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 32 de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Vaya a conectarse en redes sociales porque ya se encuentra vía StreamYard Sergio Medrano, quien es director general de NMDP México. Él es licenciado en Administración de Empresas, egresado del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y certificado en esta misma área con un grado de maestría por la Universidad de Texas. Además, cuenta con la especialidad de alta dirección por el Instituto de Alta Dirección del IPADE. Con más de 15 años de experiencia a nivel directivo, se ha desarrollado en áreas de comercialización, marketing, comercio electrónico, planeación estratégica, análisis de la competencia en México y en América Latina. También ha trabajado en empresas como Grupo Prisa, Editorial Santillana, Grupo Integer, Grupo Empresarial Elarga, GEA, así como en el ámbito público, en el organismo del Gobierno Federal del Estado de Chihuahua, entre otras organizaciones. Actualmente se desempeña como director general de NMDP México, y la ocasión que amerita esta entrevista es porque por primera vez el maratón llega a la Ciudad de México y se correrá por una buena causa, una historia que va mucho más allá de la meta. Pero para conocer los detalles antes, me gustaría pues saludarlo y que nos lleve a conocer la historia detrás de estos 42 kilómetros. Director Sergio, muy buenos días, gracias por comunicarse con nosotros, ya lo podemos ver a través de StreamYard. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra desde la Ciudad de México?
Muy bien, me encuentro muy bien. Muchas gracias, Laura, por la invitación y muy contento de estar con todos ustedes.
Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Y antes de conocer todos los pormenores del maratón, me gustaría que por favor le dijera a la audiencia cuál es la historia que hay detrás de estos 42 kilómetros, por favor.
Claro que sí, detrás de estos 42 kilómetros hay una niña que se llama Lucía. Ella necesita un trasplante de células madre para sobrevivir. Tiene una enfermedad en la sangre y lo que necesita es este trasplante. Ese trasplante no lo encontró en su familia, no encontró el match genético en su familia, y entonces entramos nosotros como NMDP México, que somos una fundación. Nos enfocamos a conectar pacientes con alguna enfermedad en la sangre que no tienen una compatibilidad genética en su familia. Buscamos algún donador altruista en cualquier parte del mundo y hacemos el match genético. En este caso, Lucía ya tiene un match genético y entonces estamos buscando toda la parte de apoyarla a ella en la parte económica, en la parte también soporte emocional para poder llevarla a trasplante y tenga esta gran posibilidad de vida, ¿no? Para continuar con esto. Y gracias a la alianza entre NMDP México, NMDP México e Indeporte, el Maratón de la Ciudad de México se convierte en una oportunidad para sensibilizar la donación de células madre, registrar potenciales donadores también y recaudar fondos para Lucía y para pacientes como Lucía.
Director, ¿por qué es importante sumar estas voces? ¿Por qué contribuir a esta buena causa?
Es importantísimo, primero, generar un registro de potenciales donadores mexicano, altruista, voluntario, que pueda cubrir la necesidad de trasplante que existe en México. En México tenemos una necesidad de 2,000 trasplantes al año y se cubre solamente el 10%. Y este 90% que no se cubre se sigue acumulando, ¿no? Entonces, es importantísimo ese llamado a la acción de poderte registrar como potencial donador de células madre, que es muy sencillo. Lo voy a decir rápidamente, tienes que tener entre 18 y 35 años de edad, tener buena salud, el momento de registrarse, al momento de donar, y lo más importante, tener una gran voluntad de querer ayudar a alguien cuando se hace un match genético al momento de registrarse. Entonces, estos son los requisitos, es muy sencillo. En este caso, con el Maratón de la Ciudad de México, que va a ser este 30 de agosto, domingo 30 de agosto, los corredores van a hacerlo por Lucía, para recaudación de fondos, para que la gente pueda registrarse como potencial donador de células madre. Vamos a tener un stand donde se puede registrar las personas que cumplan con estos requisitos que mencionamos y se pueden registrar en el World Trade Center el 28 y 29 de agosto, dos días antes del Maratón de la Ciudad de México.
¿Cómo se determina cuál es esa metodología, este proceso en el que ustedes saben que se puede hacer este match genético?
Sí, la metodología es, nosotros tenemos el contacto con los pacientes por medio de su centro de trasplante y de su doctor tratante, el cual ya decidió que no hay una compatibilidad genética o ya no encontró una disponibilidad genética y compatibilidad genética en su familia. Entonces nos llaman a nosotros como fundación, a NMDP México, y nosotros ponemos la base de datos de potenciales donadores altruistas del mundo, que contamos con 42 millones de personas en 41 países del mundo para poder hacer estos matches genéticos. Y nosotros le llamamos al donador diciendo que ya hay un paciente que necesita sus células. En este caso es Lucía, ¿no? Que está aquí en México, y estamos buscando este donador para poder recolectar sus células y poder trasplantarla. Nosotros contactamos al donador una vez que hace el match genético con el paciente, recolectamos sus células y las traemos a México, ya sea que el donador sea internacional o sea mexicano. Por eso el llamado a la acción es que en más mexicanos nos podamos registrar al Registro Nacional de México para poder ayudar a esas personas con estas enfermedades en la sangre.
Sergio, ¿hay datos duros acerca de en México cuántas personas presentan esta problemática, esta enfermedad de la leucemia, y también cuántos estamos, pues si hay esta concientización de la donación para estos tratamientos?
Así es, en México es un dato muy alarmante. La leucemia es la segunda causa de muerte por enfermedad en niños entre 5 y 14 años de edad. Eso es un dato muy alarmante. El otro también importante es que solamente el 30% de los pacientes que necesitan un trasplante de células madre, que tienen alguna enfermedad en la sangre, como leucemia, que es cáncer en la sangre, encuentran un match genético en su familia, solamente el 30%. Quiere decir que el 70% restante necesita de la buena voluntad de los donadores altruistas del mundo, ¿no? Por eso el llamado a la acción es regístrate como potencial donador. En este caso, en el Maratón de la Ciudad de México, hay una gran oportunidad de registrarse, hay una gran oportunidad de ayudar específicamente a Lucía, que está buscando estos recursos para poder llegar a trasplante y tener esa sobrevida que tanto necesita. Ella tiene leucemia, como lo mencionabas ahorita, y es un poco como funcionamos, ¿no? Poder ayudar, nuestro eslogan es vamos a dar vida en vida. ¿Por qué? Porque el donar las células madre es muy sencillo. Es como si fueran a donar plaquetas en una máquina de aféresis. Una máquina recolecta la sangre, la centrifuga, se queda con las células madre y regresa en la sangre por el otro brazo. El resto de la sangre por el otro brazo. Es importante mencionar que el 5% de los casos de los donadores puede ser por médula ósea, que es donde viene un poquito la desinformación y los mitos. Solamente hay una punción en el hueso de la cadera, en la parte trasera del hueso de la cadera, en la parte esponjosa hay una punción, se saca médula y de esa médula se sacan las células madre que se van a trasplantar. Dura alrededor de 90 minutos, no hay sutura, no hay una operación, entonces es muy sencillo. Y el impacto social de donar células madre es muy fuerte, el impacto es muy profundo, es salvar una vida en vida.
Así es. ¿Qué nos falta como ciudadanos para poder aportar, para poder sumarnos? ¿Hay alguna política pública, campañas de concientización acerca de este tema?
Creo que es importante de boca en boca poder comentar que ya existe el registro de potenciales donadores de células madre en México. Esto es un registro del país, de México, que está apoyando a los mismos donadores. No es lo mismo traer células compatibles de otras partes del mundo que de México a México. que el donador esté en México, el que el paciente esté en México, porque baja muchísimo los costos de importación, de internación de las células, ¿no? Entonces, esto es importante, la conciencia. Creo que es un tema de responsabilidad social, creo que es de todos los mexicanos hacer crecer este registro, tanto los jóvenes que se pueden registrar entre 18 y 35 años de edad, como sus papás también, ¿no? También es de toda la sociedad tener conciencia de esto. Creo que en México tenemos mucha cultura de donación al momento de eventos catastróficos, ¿no? De algunos desastres naturales, pero creo que también debemos desarrollar esta conciencia de donación de responsabilidad social constante durante todo el tiempo, sobre todo pasarlo a nuestras, a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, ¿no? Pero eso es lo que estamos buscando y en MDP en México, en MDP México, lo está buscando, generar esa cultura de donación de células madre, desmitificar todo lo que existe atrás de la donación de células madre y ver cómo es tan fácil el proceso de donar células y la importancia y la necesidad que hay en México de trasplantes de células madre.
Sergio, por favor, nos repites cómo podemos ser parte de este maratón, si hay categorías y también si están en redes sociales para poder ser parte de este maratón.
Claro, este maratón de 42 kilómetros, pueden participar como corredores, de cual pueden pedir que van a correr por Lucía. Esto nos va a ayudar a recaudar fondos para Lucía, en este caso específico. Es el día 30 de agosto, el 28 y 29 de agosto, que es viernes y sábado, vamos a estar registrando potenciales donadores en un stand en el World Trade Center, dentro del concepto del Maratón de la Ciudad de México. Y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como NMDP-México. Nuestro sitio web, nuestra página de internet es nmdp.org y nos pueden encontrar ahí. También hay teléfonos donde pueden llamarnos y pueden, como pacientes, si tienen alguna necesidad o como potencial donador de células madre también, o si quieren ser benefactores económicos, que esto ayuda realmente a todos los pacientes mexicanos con esta necesidad.
Así es. Sergio, ¿la ruta desde dónde van a salir y cuál será la meta?
Salen del World Trade Center y vuelven a llegar ahí. Pasan los 42 kilómetros.
Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio Medrano Murillo, quien es director general de NMDP México, esta organización sin fines de lucro que conecta a pacientes que requieren un trasplante de célula madre con su potencial donador no relacionado para que tengan una oportunidad de vida. Muchísimas gracias y enhorabuena por este proyecto.
Muchas gracias, Laura, y la invitación abierta a todos los que nos escuchan de que puedan asistir a este maratón por Lucía.
Muchísimas gracias. Vamos a sumarnos a esta buena causa. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca. Thank you.
cargo de Ian Gillan, quien nace un día como hoy, pero de 1945, cantante británico de Deep Purple, inicialmente influenciado por Elvis Presley y Little Richard, formó parte de varios grupos en la década de 1960, en el más notorio episodio 6, antes de conseguir un notable éxito comercial al ingresar a esta banda de Deep Purple en 1969. Y estamos escuchando Space Truckin'. De Bellas Artes y Literatura, mejor conocido como el IMBAL, a través de la Coordinación Nacional de Literatura en colaboración con el Gobierno del Estado de Morelos, por medio de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, otorgan el Premio Bellas Artes de Novela Joven Malcolm Lowry 2026 a Jessica Anaid Hernández Jiménez por su obra Esa bala que siempre termina por impactar. Así que enhorabuena por este premio Bellas Artes de novela, este joven a Malcolm Lowry 2026 a Jessica Anaid Hernández Jiménez. Más adelante tendremos una conversación, la estaremos teniendo aquí en entrevista para conocer todos los detalles acerca de este galardón. Ya en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y seguimos con buenas noticias porque mire, el pasado 15 de agosto de este 2026 en el periódico La Jornada Morelos, el catedrático querido y admirado Miguel Izquierdo hizo un análisis acerca de este crecimiento en Facebook de carteleras culturales de Morelos y por ahí apareció El Ojo de la Mosca. Y también radial, por supuesto, así que vamos a conocer todos los detalles. Saludo con muchísimo gusto a Miguel Izquierdo en la vía telefónica. Maestro, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
Muy buenos días, me encuentro muy bien. Muchas gracias por comunicarse conmigo. Saludo a su auditorio y claro que son buenas noticias para ustedes y para el conjunto de la población que se beneficia de las carteleras culturales existentes como El Ojo de la Mosca.
Muchísimas gracias, maestro. Por favor, si nos puede pues hablar acerca de este artículo que pudimos ya leerlo el fin de semana ahí en la Jornada Morelos.
Sí, con todo gusto. Se trata de un cuarto ejercicio que hago de conteo de la audiencia o de la membresía de grupos y páginas en Facebook de instituciones como organizaciones de la sociedad civil o particulares que operan, ya sea parcial o bien totalmente, carteleras artístico-culturales, incluso como ustedes en ciencias. Los dos ejercicios más recientes que hice fueron en 2019 y en abril de 2026. Entre los objetivos de esos ejercicios que he hecho están conocer y analizar la evolución de estos espacios a través del tiempo, sus características, sus objetivos, sus contenidos, algunas de sus tendencias, por ejemplo, su crecimiento, bajo el criterio principal de en qué medida contribuyen a informar a las audiencias y a sus membresías sobre sus derechos culturales, así como brindarles noticias de oportunidades locales o municipales, estatales que existen para participar en actividades artístico-culturales. Y viéndolos como ustedes, Lauris, no solo como consumidores, sino también como personas en formación en esta amplia área de la cultura. Entonces, este tipo de estudios podemos conceptuarlos como ejercicios de sociología de la difusión cultural, que si bien son muy específicos, en esta publicación yo hablé del crecimiento y el ritmo de crecimiento, intentan aportar conocimiento amplio del quehacer gubernamental como ciudadano del sector cultural de la difusión. Bueno, ya pasamos a los detalles específicos, ¿te parece, Lauris?
Así es, maestro.
Muy bien, pues les comparto que en la publicación de la Jornada de Morelos de días pasados, y ustedes pueden disponer de ese archivo total si consultan la liga que publicó tanto Lauris como yo, en lo personal, en mi perfil, como en Artes por Todas Partes, ahí se encuentra un archivo Excel con tres pestañas. Uh-huh. Las pestañas tienen que ver con lo que expresan más unas pestañas que otras. Por ejemplo, una habla del crecimiento en números absolutos de las cartereras culturales, otra tiene énfasis en el ritmo de crecimiento, y es el que se publicó en foto en la Jornada de Morelos, y una más está enlistado en orden alfabético, las 182 carteleras o páginas en Facebook o bien perfiles que se dedican parcial o totalmente a publicar cartelera cultural. Bueno, en los detalles ya de que queremos compartirles a nuestro público, es que el Ojo de la Mosca, por ejemplo, aparece como cuarto lugar entre las 182 carteleras en Facebook que yo doy noticia por su ritmo de crecimiento. Esto es, creció 7.4 veces su membresía. Uh-huh. Del 2019 para acá. No es poco, ¿eh? Crecer okay. 7 veces. Uh-huh. En 6 años. Cultura Yautepec, que es un espacio en Facebook específico del municipio de Yautepec, de una manera muy interesante, creció 29 veces. Uh-huh. Eso es importantísimo en términos del aprovechamiento municipal en las regiones de Morelos, de los recursos de cartelera. Cultura Tetela creció 13 veces. Y, por ejemplo, el Museo de Ciencias de Morelos creció 6 veces. Son estos apenas algunos ejemplos de las carteleras que más crecieron en este periodo. Quien quiera consultar la tabla completa está disponible gratuitamente y podrá ver cómo aparecen ahí pues más de 140 carteleras por... Bueno, aparecen las 182, pero en la noticia que expresé ahí en días pasados en la Jornada de Morelos, tenemos que muchas carteleras ya desaparecieron, Lauris. Uh-huh,
lamentablemente.
¿Qué uh-huh. quiere decir desaparecer? Que uh-huh. o bien ya no existen, uh-huh. las borraron de Facebook, o bien las abandonaron. Y por abandonar yo entiendo, para efectos de cálculo en esta ocasión, aquellas carteleras o sitios de Facebook que antes publicaban cartelera cultural y ahora ya no publican nada en los últimos 2 meses. Uh-huh. Ese es un criterio que alguien puede considerar un poco rudo, pero caray, si lo que queremos es noticia diaria, ¿verdad, Lauris? Sí,
claro, tengo. Así es. De eso
de lo que hay mañana pasado, no de lo de hace 2 meses.
Así es.
Entonces, bajo ese criterio, desaparecieron o fueron cancelados 35 grupos. Pero el resto, o bien se quedaron en la población que tenían, su membresía, o bien crecieron de manera muy importante, como ya mencioné, hasta algunos 7, 10, 20, 29 veces. Y eso habla de que están haciendo su labor, como el Ojo de la Mosca, como Radial, en términos de ir creciendo su audiencia, ocupándose de ella y enviándoles materiales de interés. Esa sería una pequeña introducción, pero claro que puedo seguir platicando siguiendo tus orientaciones, Lauris.
Gracias, maestro. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero sí quisiera cerrar esta entrevista con la importancia de hacer estos ejercicios y sobre todo de seguir creciendo, de seguir construyendo comunidad.
Así es muy importante hacerlo, porque si no, ¿cómo mejoramos en las opciones de difusión científica y cultural si no examinando nuestro camino seguido? Esto es, ¿qué experiencia hemos tenido? ¿Estamos creciendo? estamos decreciendo, nuestros colegas están sufriendo, dejaron la tarea, ya no aportan, nosotros mismos, ¿qué estamos aportando? Estamos cuidando nuestras audiencias, están variando nuestras audiencias, ¿dónde están? ¿En el extranjero, en otros estados del país, en todos los municipios? Eso lo podemos hacer y analizar cuando revisamos con los instrumentos de análisis de datos en redes y hacemos, digamos, sociología de la cultura, así sea de manera elemental, pero para examinarnos y crecer, Lourdes. De eso se trata.
Muchísimas gracias, maestro, por este ejercicio tan importante que no solamente nos motiva a seguir creciendo, sino que también nos obliga con esta misma responsabilidad que tenemos detrás de los micrófonos y el corazón que le impregnamos día a día a este proyecto. Y bueno, ya nuestro defensor de las audiencias pues nos traerá el pastel para celebrar, ¿o no, maestro?
Claro que sí, debe ser eso y más.
Así es. Pues muchísimas gracias, maestro, y la invitación para que pues puedan leer este artículo a detalle ahí en la Jornada Morelos de fecha 15 de agosto.
Claro que sí, les invitamos de corazón y con toda la pasión en la difusión cultural y científica.
Muchísimas gracias, maestro, y que tenga un excelente día. Gracias.
Abrazos a usted.
Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Quédese con Buenos Días, Morelos. Y recuerde que hoy hay transmisión especial desde el Mapo, que están de manteles largos. Muchas felicitaciones con tesoros regionales. Quédese con la programación.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une.